Bienvenidos a su programa Compartiendo en el Nombre del Señor. Un espacio dedicado a reflexionar en las Sagradas Escrituras y sus variados temas. Con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
Hemos visto en estos días, a raíz de los conflictos que están sucediendo en el Medio Oriente, de manera particular en la nación de Israel, cómo de manera mediática Israel ha vuelto a ser el centro de atención de todas las noticias del mundo referente a todo lo que está ocurriendo allí, de manera particular con el tema de los bombardeos de Gaza y este conflicto. Esto trae a la mente de muchos creyentes y de muchas personas la idea, de nuevo, renovada, de que algo está sucediendo, de que hay una anticipación escatológica, de que el final de los tiempos se aproxima y que todo está ocurriendo alrededor de la nación de Israel. Nosotros queremos hoy debatir el tema de si todavía es la nación judía de Israel el pueblo escogido de Dios y en quien se cumplirían las promesas hechas a Abraham, o si Israel, tal y como vemos en las Escrituras, fue realmente desechado como pueblo de Dios, aunque no ha sido desechado la nación, o sea, la obra salvífica de Dios en ese pueblo todavía de manera total, o si es la iglesia instituida por Jesucristo en el Nuevo Testamento, el verdadero Israel de Dios. Este ha sido un debate que durante mucho tiempo ha ocupado la mente de teólogos y de cristianos. Uno entiende que siendo la nación de Israel el pueblo de Dios, los cristianos deben de apoyar a Israel en su causa política en todos los aspectos y estar pendiente a las noticias de Israel como el punto escatológico. No negamos que Israel ciertamente en los eventos escatológicos juega un lugar importante como lugar estratégico dentro de toda el plan de Dios de los últimos días. Pero nosotros debemos preguntarnos realmente cuál es el verdadero pueblo de Dios hoy en día, cuál es el verdadero Israel de Dios. Y para este tema, que es un tema bastante profundo y bastante difícil, hemos traído al pastor Rafael Alcántara, pastor de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, y lo hemos traído para que hoy conversemos acerca de este tema tan importante. Muy buenos días, Rafael. Gracias por hacerte presente. Como siempre, apreciamos siempre tu presencia, tu contribución tan siempre relevante en esta emisora de radio.
Gracias, Tony, y demás miembros del equipo y personas que nos escuchan. Un placer de nuevo estar con ustedes para compartir este tema tan que está causando tanta sensación y que capta tanta la atención en estos momentos.
Háblenos un poquito acerca de todo este tema.
Sí, bueno, primero vamos a contextualizar históricamente un poco el tema. Sobre todo en los últimos 200 años, tal vez, el tema de lo que es Israel, la profecía bíblica, es algo que ha estado muy en boga dentro del pueblo de Dios, sobre todo a partir del siglo XIX, cuando un señor llamado Darby hizo muy famoso en sus conferencias proféticas este tema. De alguna forma ese interés creció cuando en el 1948 Israel adquirió
el estatus de Estado.
El estatus de Estado, sí, porque había muchos israelitas en ese momento, aunque mayormente estaba habitado por palestinos. El asunto es que a partir del 1948 se crea el Estado moderno de Israel. Y eso definitivamente alimentó todavía mucho más el tema del posible papel de Israel en las profecías bíblicas, porque muchos cristianos en ese momento vieron el cumplimiento de esas profecías que se habían dado a Abraham, a Moisés, etcétera, etcétera. Y es así como no solamente la independencia de Israel, sino que hemos visto en la historia cómo eso sí es un pueblo que ha logrado preservarse aún en medio del atosigamiento, de la enemistad de naciones que tiene alrededor. Algunos de ustedes recordarán. Hay otro que no lo recordamos, sino que lo leemos en la historia porque no habíamos nacido cuando.
La guerra del 67.
En la guerra del 67 y muchos eventos más. Pero es el tipo de cosas que por épocas levantan la atención, sobre todo cuando hay ciertas tensiones. Hace un tiempo que estaba la situación un poco tranquila, pero lamentablemente en estos días la situación se ha puesto otra vez crítica. el entorno de Israel es todavía más adverso con el hecho de todas estas revueltas que ha habido en el mundo árabe. Y sabemos, los que hemos seguido las noticias, cómo tres adolescentes israelíes fueron secuestrados y después aparecieron asesinados. Aunque el gobierno de Hamas, porque hay que entender que está la Nación de Israel, pero está lo que se llama el gobierno palestino, aunque todavía no es propiamente un Estado, pero está dividido en dos lugares, está en dos lugares diferentes.
La Franja de Gaza.
La Franja de Gaza y la zona de Cisjordania. En la Franja de Gaza está controlado por un grupo llamado Hamas, que es un grupo que ellos claramente, ¿verdad?, han dicho que su
radical
propósito es destruir a Israel. Aunque el grupo no se adjudicó la responsabilidad de esta muerte, pero dijo que estaba muy contento por ella y que qué bueno y ojalá que se sigan dando esas cosas. A raíz de eso, entonces, es secuestrado un joven palestino por un fanático israelí y también es muerto. Y ahí, a partir de ahí, entonces, se dice de muchos cohetes que han disparado desde la Franja de Gaza, desde Hamas, hacia el territorio de Israel. Israel ha decidido hacer una incursión y anoche leían las noticias que ya van más de 150 muertos y más de 1,000 heridos. Y es una situación realmente un poco difícil. Entonces, de alguna forma, muchos cristianos ven eso, como tú decías. Hay creyentes que miran eso y todo lo que hay a Israel se lo encuentran bien por el hecho de que parten de que Israel es el pueblo de Dios, tienen el derecho divino y hay una promesa divina. Entonces, con ese tipo de cosas hay que tener un poco de cuidado y por eso queremos ver el tema, como decíamos, de independientemente de que sabemos que Dios le dio una promesa a Israel, ¿cómo se cumple esa promesa ahora en el nuevo pacto? Entonces, ese es el foco de atención. ¿Por qué? Porque hay muchos creyentes que hablan de Israel como el pueblo de Dios presente, pero también la iglesia. Entonces, el planteamiento es que Dios tiene dos pueblos de Dios paralelos, con los cuales trabaja paralelamente. Uno con propósitos terrenales, que es Israel, otro con propósitos celestiales, que es la iglesia. Entonces, ese es un planteamiento.
Eso es un planteamiento de los dispensacionalistas.
De los dispensacionalistas. Y que es el planteamiento de la mayoría de los evangélicos al día de hoy. Porque esa idea dispensacionalista fue ganando mucha fuerza, sobre todo a finales del siglo XIX, cuando D.L. Moody lo aceptó el sistema, Scofield y la Biblia anotada de Scofield. Y en el siglo XX prácticamente esa era la postura de la mayoría de los evangélicos todavía al día de hoy. Entonces, es un planteamiento que ha tenido no solamente repercusiones religiosas, sino hasta repercusiones políticas, porque entonces muchos lo conectan con el hecho de que por eso es que tenemos que apoyar a Israel independientemente de lo que haga. Entonces,
ahora, ¿cuál es, viendo las Escrituras, la realidad? ¿Enseñan las Escrituras que hay ese paralelismo de dos pueblos de Dios, uno que recibe las promesas terrenales y uno que es la promesa celestial? ¿O la Escritura claramente nos dice que hay un solo pueblo de Dios a través de la historia que está recibiendo las promesas? ¿Cómo es la realidad?
Sí, antes de responder, Tony, déjame hacer un pequeño paréntesis, sí, porque con este tema, es un tema que levanta pasiones, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y a mí me pasa que cuando hablo de este tema, hay dos extremos. Está el extremo de la persona que asume que es así, que hay dos pueblos paralelos, y se sorprende cuando oyen cosas diferentes porque nunca lo han oído. Pero hay personas a lo mejor que se han levantado en contexto donde eso nunca se ha enseñado y se sorprenden también porque nunca han oído hablar eso de dos pueblos. Entonces, Es importante saber cuál es el planteamiento de ellos. El planteamiento de ellos es el siguiente, y voy a citar a Schaeffer, que es uno de los principales exponentes.
Pero tú dices de ellos.
De ellos, de los que enseñan que hay dos pueblos paralelos.
Que son los dispensacionalistas.
Sí. Schaeffer decía: Dios está llevando a cabo dos propósitos distintos. Uno en la tierra con personas terrenales y objetivos terrenales, el cual es el judaísmo. Mientras que hay otro propósito que está relacionado con el cielo, con personas celestiales y objetivos celestiales involucrados, el cual es el cristianismo. O sea que para Schaeffer, Dios está trabajando paralelamente con el judaísmo en propósitos terrenales y para el cristianismo con propósitos celestiales. Y Charles Ryrie dice que esta es probablemente
de la misma postura.
De la misma postura. Él dice que esta es la prueba teológica más básica para saber si una persona es o no es dispensacionalista y la más práctica y conclusiva. La esencia del dispensacionalismo es la distinción entre Israel y la iglesia. O sea que es importante que la gente entienda ambos grupos de qué estamos hablando.
Sí. Eso es lo que ellos piensan.
Lo que ellos piensan.
Que no es lo que nosotros pensamos.
Y eso supuesto, es lo que yo voy a demostrar, porque yo no creemos que sea la postura bíblica. Y yo voy a comenzar con este enunciado para luego probarlo bíblicamente. Y es que nunca antes en la historia de la iglesia cristiana hubo duda de que las profecías del Antiguo Testamento concernientes a Israel se estuvieran cumpliendo hoy en la iglesia. Y eso es importante señalarlo porque hay personas que cuando nos oyen decir estas cosas dicen, wow, pero cuidado, esas cosas nuevas que están diciendo, cuidado si está trayendo alguna herejía. Y nosotros no acusamos de herejes necesariamente al dispensacionalista, pero nos sorprende cuando nos dicen que nosotros estamos trayendo cosas nuevas, cuando la realidad es que por 1800 años esa fue la postura de la iglesia cristiana, de que las profecías del Antiguo Testamento concerniente a Israel se cumplen en la iglesia en el Nuevo Pacto. De hecho, Schaeffer mismo, él mismo reconoce que fue uno de los más renombrados dispensacionalistas. Él decía, la teología protestante ha enseñado generalmente que todas las promesas del reino y aún el gran pacto de David se han cumplido y se cumplen a través de la iglesia.
O sea, Schaeffer, que reconoce que el cristianismo ortodoxo, ¿verdad?, hasta que llegaron los dispensacionalistas, reconocía a la iglesia como el Israel de Dios.
Exactamente.
En sentido y que general, fue a partir de eso, realmente lo que es una enseñanza nueva es el dispensacionalismo.
Exactamente. Sí. Por eso creo que el mismo Schaeffer que dice más adelante, o otro autor, que parece a Dios no le plujo iluminar a los cristianos del pasado con respecto a ese tema. O sea, que es interesante esa confesión. O sea, como dice, confesión de parte, relevo de pruebas. Ahora, el punto aquí es que muchos de estos personas, hermanos, creyentes, nos acusan cuando nosotros decimos que esas promesas del Antiguo Testamento se cumplen en la iglesia, de que nosotros estamos espiritualizando la palabra de Dios. Sí. Y no es así, nosotros no creemos en la espiritualización de la Escritura. Lo que nosotros creemos es que la Escritura hay que interpretarla, y sobre todo el tema de las profecías divinas, a la luz de cuál fue la intención divina cuando vino esa profecía. Es decir, Dios le trae una profecía en el Antiguo Testamento a través del profeta. Dios tenía una intención divina. La pregunta que debemos hacernos es, ¿podemos ver en la palabra, hay evidencia de cuál era la intención divina cuando Dios le dio a Israel en el Antiguo Pacto esas promesas, esas profecías, perdón, a través de esos profetas? Y nosotros entendemos que sí. Nosotros entendemos que en el Nuevo Testamento está la respuesta.
Sí. Nosotros queremos hacer una advertencia, sin embargo, antes de continuar el programa, que el propósito nuestro no es traer una polémica. De hecho, nosotros tenemos que decir que respetamos a muchas personas dispensacionalistas, teólogos dispensacionalistas, y consideramos que muchos de ellos son grandes hombres de Dios. El tema aquí no es un tema de polemizar, es un tema de que entendemos que la Escritura debe ser vista con imparcialidad, de que debemos exponerlo a los textos bíblicos, de que debemos interpretar los textos bíblicos a partir de lo que ellos mismos dicen y de la iluminación del Espíritu Santo, y no interpretarlos a través de sistemas teológicos, ¿verdad?, preconcebidos, para entonces que nuestra teología o nuestra interpretación de esos textos bíblicos encaje con un cierto sistema teológico. Y la idea aquí es estudiar las Escrituras, dejar que hablen los textos, dejar que los textos expongan la verdad con respecto a este tema.
Sí. ¿Cuál es entonces, muy válida la aclaración de Tony, según nosotros entendemos el Nuevo Testamento, cuál era la intención divina con esos pasajes? Nosotros entendemos que, aunque esas promesas, esas profecías que aparecen en el Antiguo Testamento, en algunos casos tuvieron un cumplimiento parcial en Israel, dicho cumplimiento parcial era más bien como un anticipo, una sombra del cumplimiento pleno y total de dichas promesas en la persona de Jesucristo. Es decir, esas promesas de Dios a Israel en el Antiguo Pacto tienen un cumplimiento pleno y parcial en la persona de Cristo. Y como los creyentes del Nuevo Pacto hemos sido unidos a Cristo, nosotros también somos recipientes de esa promesa. Es decir, repito, algunas de esas profecías tuvieron un cumplimiento parcial en Israel. Pero oigan la palabra, parcial. Cuando decimos parcial es que no era el cumplimiento pleno, era una sombra, un anticipo de aquello que iba a venir. Y el cumplimiento pleno es Jesucristo. Y los creyentes, al ser unidos a Cristo, somos parte de esa promesa. Entonces, vamos a comenzar a ver algunos textos. Y yo quisiera comenzar con el texto de Gálatas 3:14. Vamos a leer Gálatas 3:14 y 15 y 23 al 29. Dice Gálatas 3:14, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles. Importante declaración. La bendición de Abraham viniese sobre quién? Sobre los gentiles. Si tú te lees Génesis solamente y no te lees Gálatas, usted va a entender que está hablando de Abraham y de la nación de Israel que iba a venir a través de Abraham. Sí, sí. Pero Pablo...
Pablo aclara la intención
del
Espíritu Santo.
Exactamente.
Exacto. La intención de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la simiente sobre la cual iba a venir?
Exactamente. Y ahí es que viene ese texto famoso de Gálatas 3.16, que para mí es contundente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como de muchos, sino como de uno y a tu simiente, el cual es Cristo. Y es impresionante, Tony, y personas que nos escuchan, cómo autores insisten todavía en que la simiente es la nación de Israel. Claro, puede haber un cumplimiento parcial en la nación de Israel, pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, realmente esa promesa, el cumplimiento pleno,
es una persona.
Definitivo, es una persona, y por eso está en singular, inclusive dice sí, Pablo, sí, sí. Y esa persona es Jesucristo.
Dice que fueron hechas no a las simientes en plural, uh-huh, es decir, a una descendencia multitudinaria, uh-huh, uh-huh, sino que esa promesa se hizo a su simiente y identifica esa simiente, uh-huh, en singular con una persona,
que la es
persona
Jesucristo. De Jesucristo. ¿Y dónde entramos los creyentes en eso? Dice Pablo en Gálatas 3.23, pero antes que viniese la ley estábamos guardados, antes que viniese la fe, perdón, estábamos guardados bajo la ley, encerrados en aquella, para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe ya no estamos bajo ayo. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, si estamos unidos a Cristo, entonces sois simientes de Abraham y herederos conforme a la promesa. Es interesante. Primero Pablo está diciendo, la simiente es Cristo, pero también ustedes son parte de la simiente.
Sí,
¿Y por qué? Porque no está diciendo Pablo que unas personas. Sí, pero nosotros hemos sido unidos a esa persona. Por lo tanto, también somos nosotros descendencia de Abraham.
No, y somos recipientes. Es interesante la imaginería que se crea en el Nuevo Testamento con respecto a la iglesia, que uh-huh, dice de la iglesia que la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Uh-huh, uh-huh.
La bendición venía sobre Jesucristo, la simiente de Abraham.
Uh-huh.
Y todos aquellos que han sido insertados en ese cuerpo son recipientes de las promesas,
uh-huh, uh-huh,
en Jesucristo.
Exactamente, exactamente. Otro texto que yo quiero compartir, y aquí es importante así ver algunos textos, porque, como decía Tony, la Escritura debe hablar sola en este sentido. Dice Romanos 9, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado. O sea, Pablo está triste porque dice, óyeme, yo soy judío, yo soy israelita, y yo veo que la mayoría de mi nación no acepta el mensaje del Evangelio. Pero dice, pero yo quiero aclarar, no es que la palabra de Dios ha fallado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Uh-huh. Ni por ser simiente de Abraham, en el sentido físico, son hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son los hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son contados por simiente. O sea, Pablo está diciendo, la promesa de Dios no ha fallado. ¿Por qué? Porque hay judíos que creen en Cristo. Y esos que creen en Cristo son los que verdaderamente son hijos de Abraham. No es la descendencia física, sino la descendencia espiritual. De manera que la palabra de Dios no ha fallado. La palabra de Dios se está cumpliendo porque hay judíos que también creen en Jesucristo. Sin embargo, Pablo conecta esto también con el tema de que también nosotros los gentiles somos parte de ese Israel espiritual.
Uh-huh.
Y eso lo vemos en Romanos capítulo 2, versículo 26. Dice, de manera que si el incircunciso guarda la justicia de la ley, no será su incircuncisión contada como circuncisión. En otras palabras, si un gentil cumple los mandamientos de Dios, se le es considerado como si fuera judío. Porque recuerden, incircuncisión se le llamaba al gentil, circuncisión al judío.
Y la circuncisión era la señal del pacto, la señal de una pertenencia,
uh-huh,
a la nación, al Estado de Israel, a la nación,
claro,
física,
claro,
de Israel. Y en cierto sentido ellos entendían que era una pertenencia también a ser el pueblo de Dios.
El pueblo de Dios. Sí, y en un sentido eso es cierto, lo, exacto, que era el antiguo pacto.
Exacto.
Pero Pablo es enfático cuando dice lo que vale ahora es la circuncisión del corazón.
Exacto.
Una circuncisión espiritual. Y por eso dice, porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior, y la circuncisión es la del corazón. Entonces, el énfasis de Pablo es el corazón, es el espiritual. Entonces, ahí es que digo, la intención divina, nosotros no estamos alegorizando el Antiguo Testamento, nosotros estamos más bien siendo literales en el sentido de tratar de ver el significado a la luz de la intención de su autor. Y la intención de ese autor era que eso, que era esa circuncisión de Abraham, que tuvo un aspecto parcial en el hecho de que sí había una circuncisión física, pero eso apuntaba a algo futuro, no, y a algo espiritual.
Es que Abraham recibe las promesas no siendo circunciso, sino siendo incircunciso.
Uh-huh, exactamente, sí.
Y la circuncisión fue la señal de que había recibido esas promesas.
Exactamente.
O sea, la ley en este caso, el orden de los factores altera el producto. ¿Entiendes?
Sí, sí.
O sea, Abraham recibe las promesas y luego la circuncisión es la señal,
exactamente,
de esas promesas.
Eso es lo que enseña Romanos 4, del 9 al 12.
Exactamente, uh-huh, que uh-huh, era realmente una especie de apuntando hacia lo que Dios iba a hacer en el creyente. Uh-huh. Dios tiene que venir y circuncidar el corazón. Uh-huh. Dios tiene que quitar el corazón de piedra, uh-huh, quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne para insertar a esa persona ahora en el verdadero Israel, uh-huh, de Dios. Uh-huh. Ese cambio de corazón es la verdadera circuncisión. Uh-huh. Y luego nosotros entonces recibimos la promesa.
Y por eso dice Pablo, Tony, corroborando tu punto, que por el hecho de Abraham haber recibido la promesa siendo incircunciso, pero después fue circuncidado externamente, él ahora es padre, tanto de los, dice Romanos 4:11, de todos los creyentes no circuncidados, porque le fue imputada la justicia, y padre de la circuncisión, pero dice, aclara, de la circuncisión, pero no solo lo de la circuncisión externamente, sino lo que han seguido, dentro de esos que han sido circuncidados, las pisadas de la fe del padre Abraham. Sí. O sea que lo que vale es la fe en Jesucristo.
Es interesante notar, Rafaelito, el Romanos capítulo 7, uh-huh, que dice, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos de Dios, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Uh-huh. Esto es un versículo muy importante.
Capítulo 9, versículo 7.
Romanos capítulo 9, versículo 7, que uh-huh, dice, no por ser, la filiación, o sea, el declarar ser un hijo de Abraham, no viene por una descendencia genética. Uh-huh. Está diciendo Dios aquí. Uh-huh, uh-huh. Isaac era hijo de Abraham, uh-huh, genéticamente. Pero Ismael era hijo de Abraham, genéticamente también. Ambos genéticamente eran hijos de Abraham, ¿verdad? Sin embargo, dice aquí el autor divino, no es que los dos eran hijos de Abraham en el sentido de ser realmente descendientes en el sentido de la promesa, uh-huh, sino que en Isaac iba a ser la descendencia. Uh-huh. Y esto es un paralelismo para ilustrarnos de que realmente la descendencia de Abraham no es genética necesariamente, uh-huh, 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 sino que Dios iba por llamamiento y por escogencia divina a nombrar a un pueblo que iba a recibir, uh-huh, esas promesas. Uh-huh. Y ese pueblo era el verdadero Israel, sí, de Dios. Tenemos una llamada adelante. Con la llamada, por favor.
Buenos días.
Muy buenos días.
No, quería preguntarle que cómo encaja entonces Romanos 11:25 y todas las promesas que contenidas en Ezequiel.
Muy bien.
Etcétera.
Excelente pregunta. Vamos a ir allá porque es un texto que merece aclaración. Pedimos a ese oyente que por favor nos permita llegar a ese punto, porque ciertamente el hecho de que el verdadero Israel de Dios hoy en día es la iglesia no excluye que las misericordias de Dios se hayan apartado de la nación de Israel. Y eso es precisamente el tema que trata todo Romanos capítulo 11, que la misericordia de Dios para Israel todavía no se ha extinguido ni se extinguirá, que en los tiempos postreros vendrá, según entendemos ese texto, porque también es un texto que tiene sus otras personas que lo interpretan de otra manera, pero nosotros por lo menos, yo y creo que el pastor Alcántara también, lo interpretamos de esta manera, y es que todavía Dios va a hacer una obra de salvación masiva, vamos a decir, en la nación de Israel en los tiempos postreros. Pero vamos a continuar con el tema en este momento. Adelante, pastor.
Yo tenía ese texto de Romanos 11, pero antes del Romanos 11, yo quiero que vamos a Efesios 2, porque para mí es importantísimo ese texto. Porque una de las cosas que nos dicen muchas personas es que no, pero es que en ninguna parte de la Biblia dice explícitamente que la iglesia tenga ya el derecho a llamar ser el Israel espiritual o el verdadero Israel. Bueno, ya tal vez el término así tan explícitamente no está, pero esos textos de Romanos que hemos mencionado, donde se dice que somos hijos de Abraham, somos circuncidados de corazón, somos la descendencia, son contundentes. Pero el texto de Efesios 2 para mí tiene un detalle adicional todavía, y es cuando dice Pablo, vosotros que en otro tiempo los gentiles en la carne era llamado incircuncisión, dice en el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Está hablando a los gentiles, para que aclaremos.
A los gentiles. Sí, entonces, ¿qué es lo que hace Pablo a partir de ahí? Pablo hace un contraste y dice, eso eran ustedes antes, pero Dios hizo una obra en ustedes. Una obra en la cual ustedes ahora son todo lo contrario a lo que yo acabo de decir. Ahora ustedes están con Cristo, ahora ustedes son ciudadanos de Israel, ahora ustedes son participantes de los pactos de la promesa y ahora tienen esperanza y tienen a Dios en el mundo. Eso, o sea, aquí este texto claramente nos dice que el gentil que ha venido a Cristo es ciudadano de Israel. Usted tiene una ciudadanía del Israel espiritual, no del Israel étnico. Pues si usted trata de ir a Israel así, no lo van a recibir en un avión. Es del Israel verdadero, que es el Israel espiritual. Por eso es que dice Efesios 2:13, porque en Cristo ustedes estaban lejos, pero ahora han sido hechos cercanos. Versículo 14, no estoy leyendo todos los detalles para ir al punto. Ese versículo 14 es importante. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, de entre los gentiles y los judíos, hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación.
Párate un momentito, Rafaelito. Cualquier persona que lee esto puede interpretar, bueno, tú te fijas, cuando un cristiano se convierte, viene a pasar a ser parte del pueblo de Dios, porque ahí dice que de ambos pueblos hizo uno solo. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto está hablando, sí, que tenemos que ver el resto de las Escrituras para cumplir con las normas hermenéuticas. El texto está hablando de que de ambos pueblos, de los salvos de entre los gentiles y de los salvos de entre los judíos.
Claro.
Porque el mismo Señor hace una diferenciación dentro de la nación judía.
Y dice que no todos los israelitas son judíos. Dice.
Cuando a Natanael le dice, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño.
Exactamente.
Era porque habían israelitas que no eran verdaderos.
Eran verdaderos.
Habían israelitas que habían sido rechazados. Habían israelitas que no eran parte de las promesas. El verdadero Israel de Dios es aquel en el cual Dios ha hecho una obra de salvación. Obra que se cumple dentro del pueblo judío y la nación judía, y obra que se cumple también dentro de los gentiles. Los que son salvos de entre los gentiles son el pueblo, el verdadero Israel de Dios. Los que son salvos en la nación judía son el verdadero Israel de Dios.
Y están unidos.
Y Israel como nación en este momento, como nación, está endurecida.
Así mismo.
En este momento, hasta que venga, ¿verdad? Ya el cumplimiento final. Y que vengan los tiempos postreros, y entonces va a ocurrir, a juicio mío, por ese texto de Romanos capítulo 11, ¿verdad?, una obra de misericordia de Dios dentro de la nación de Israel.
Buen punto. Ayer yo estaba con un grupo de pastores y líderes, y yo decía eso, de ese texto, cuando dice que él derribó la pared que lo separaba. Y él yo decía, cuando se establece la idea de dos pueblos paralelos, tú me estás, en un sentido, levantando de nuevo ese muro. Yo decía, no me lo levante, que ya Cristo lo derrumbó.
Amén.
Querer levantarlo es querer volver hacia atrás.
Amén.
Ya Cristo derrumbó ese muro. Dios tiene un solo pueblo, Dios no tiene dos esposas. Él tiene una sola esposa, que es el pueblo de Dios. Israel en el Antiguo Pacto, la iglesia en el Nuevo Pacto, que es el verdadero Israel, compuesto por, como tú decías, por judíos y gentiles que han confesado a Cristo como Señor y Salvador. Por eso dice Pablo que él de ambos hizo de ambos un solo cuerpo mediante la cruz, matando las enemistades, Efesios 2:16, versículo 17. Y vino y predicó la paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, porque por medio de él ambos tenemos entrada por el mismo Padre. Y ahí en el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Extranjeros de dónde? Según el texto, el contexto, de la ciudadanía de Israel. Señores, es increíble cuando uno deja que la Biblia hable sola.
Sí.
O sea, ustedes antes no eran israelitas y por lo tanto eran extranjeros. Pero como ya Cristo rompió esa pared intermedia, ya no hay frontera, ya se unió de nuevo como las dos Alemanias que se unieron, ya ustedes no son extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios.
Pero ¿cuál es el punto focal de edificación de esa familia de Dios? El fundamento de los apóstoles y profetas.
Exactamente.
Y la piedra del ángulo de Jesucristo mismo. Por tanto, un israelita que no confesara a Cristo como su Señor, o que no tuviera fe en ese Mesías, o los israelitas que rechazaron a Cristo cuando vino aquí a su periodo mesiánico, no podían ser del verdadero Israel de Dios, porque el fundamento de ese verdadero Israel es Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento, aquellos que no conocieron a Jesucristo, ¿verdad? Como vino carnalmente durante su ministerio, tenían esa esperanza puesta en un Mesías.
Así mismo, así mismo. Y un texto así breve, antes de entrar al famoso texto de Romanos 11, Juan 10, 16. Cristo dice, tengo también otras ovejas que no son de este redil. Es decir, hay un redil, el redil verdadero. Dice, hay ovejas que no son de este redil. ¿Quién está hablando? De los gentiles. A esta debo llamar y traer y oirá mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Un solo pueblo de Dios. ¿Cuántos pueblos de Dios hay? Amigo que me escucha, hay un solo pueblo de Dios, que es la iglesia o el Israel espiritual.
Perfecto. Vamos a hacer una pausa, pastor. Y cuando volvamos, vamos a entrar en el texto de Romanos 11, capítulo 11.
Estoy deseoso de entrar a Romanos 17. 11.
Así que vamos a hacer una pausa. Sí, sí. No se vayan, amigos. El tema es muy interesante. Volvemos y repetimos antes de irnos a la pausa. La idea nuestra no es traer polémicas. La idea nuestra no es irrespetar a aquellas personas que no piensen como nosotros. De hecho, entendemos que hay hombres de Dios a los cuales, como decía Juan el Bautista, nosotros no somos dignos de desatar la correa de su calzado, que creen estas cosas y nosotros los respetamos, pero estamos tratando de ver los textos bíblicos, examinar los textos bíblicos y dejar que sean ellos que nos hablen. No se vaya y volvemos en breve.
Ya estamos aquí. Esta es tu radio, compartiendo la gracia de Dios, abriendo nuevas fronteras con la palabra de su poder. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje.
Compartiendo en el nombre del Señor, es su programa que cada domingo traemos con toda la intención de que la palabra de Dios sea edificante para usted creyente que nos escucha. Este domingo tenemos la presencia del pastor Rafael Alcántara, que nos está explicando sobre el tema del verdadero Israel de Dios. Hemos estado tratando diferentes temas para mostrar que hay un solo pueblo de Dios y que la iglesia es el pueblo de Dios en el nuevo pacto. Así que vamos a continuar con otros textos que nos arrojen más luz sobre este tema. Adelante, Pastor Alcántara.
Sí, el texto de Romanos 11 para mí es un tema, un texto realmente contundente en ese aspecto, pero que también trae luz con respecto a otros detalles del tema de Israel. Y yo quiero comenzar con la parte del versículo 17, donde Pablo compara el pueblo de Dios con un árbol. Dice Romanos 17 que con un árbol de olivo. Y es interesante porque él dice, es un árbol en el cual tenía muchas ramas y él estaba pensando ahí en lo que era Israel del antiguo pacto. Dice, tenía muchas ramas, pero tenía dos tipos de ramas. Habían ramas creyentes y ramas incrédulas que estaban en ese árbol. Pero ¿qué sucede? Que Y leo el versículo 17, si alguna de las ramas fueron quebradas y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, ¿cuál es el punto que está demostrando Pablo aquí? Que al llegar el nuevo pacto, y esto es importante que los oyentes entiendan esto y miren con atención su Biblia. Al llegar al nuevo pacto, Dios hizo dos cosas. Dios quitó las ramas que no servían de ese árbol, que son los judíos que no creían en Cristo, no creyeron en Jesucristo, pero introdujo a ese mismo árbol olivo silvestre. Es decir, introdujo ramas que no eran parte natural de ese árbol, pero las injertó en el mismo. De manera que ahora tenemos un árbol con ramas que eran naturales, judíos creyentes, y ramas injertadas, que son los gentiles. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 19. Dirás entonces, las ramas fueron quebradas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te enaltezca, antes teme. porque si Dios no perdonó las ramas naturales, mira que a ti tampoco te perdonará. ¿Y cuál es el punto aquí que yo quiero enfatizar, mis amigos? Que ¿cuántos árboles hay? Es un solo árbol. Siempre en la historia ha habido siempre un solo pueblo de Dios. Por eso es que estoy totalmente en contra de ese planteamiento de que hay dos pueblos de Dios paralelos. Este texto de por sí ya es contundente. Hay un solo pueblo de Dios que en el Antiguo Testamento de Israel, que estaba compuesto por ramas creyentes y ramas incrédulas. En el Nuevo Pacto, las ramas incrédulas fueron quitadas y los gentiles que creyeron en Cristo fueron injertados. Ahora bien, es interesante la ilustración porque al haber hecho ese cambio, posiblemente ese árbol no luce exactamente igual a como lucía en el Antiguo Pacto. ¿Y qué te dice eso? Que hay ciertos aspectos de cambio, de discontinuidad, si se pudiera usar la palabra, pero sigue siendo el mismo árbol. Ese árbol comenzó con una semilla en Génesis 3:15, cuando Dios le da la promesa a Adán. Pero si usted ve la semilla de un árbol y usted ve el árbol, usted ve dos cosas diferentes. Pero aunque usted vea dos cosas diferentes, a la larga es lo mismo. Esa semilla que después crece y se hace un árbol, es el mismo producto, es el mismo árbol, es la misma cosa, no es algo diferente. Entonces, a veces uno ve el pueblo de Dios como se fue desarrollando en el Antiguo Testamento, uno va al Nuevo Testamento y dice, pero es que yo veo muchas diferencias. Claro, muchas diferencias porque es el árbol ya crecido y en su etapa completa. Entonces, si usted ve la semilla y ve el árbol, tal vez usted ni hasta se confunda y no lo distinga. Pero ya Pablo está aclarando, es el mismo árbol. Entonces, eso es importante. Es un mismo árbol, es el mismo pueblo de Dios.
Es bueno aclarar que la figura que se usa aquí como injerto es una figura agrícola.
Uh-huh, claro.
Y cuando se hace un injerto, es unir
una rama que
otro árbol. Con otra característica.
Pero que pertenecía a otro árbol. Y tú la unes a otro árbol, uh-huh. Y inmediatamente la unes, esa rama que pertenecía a otro árbol viene a ser ya parte de ese árbol donde tú lo injertaste y recibe la savia de ese árbol, que es la tipología bíblica. Es interesante, volviendo al tema de Romanos 11 y a la pregunta que hizo el amigo, ¿verdad? Decir que eso no, y yo creo que es el tema fundamental de Romanos 11. Y Pablo habla acerca de ese pueblo de Israel, de la nación étnica de Israel. Y entonces él se pregunta, habiendo explicado uh-huh. todo lo que el pastor Alcántara acaba de explicar, uh-huh. digo entonces, porque eso es lo que a mí me maravilla, Pablo, que él hacía, él construía todas las objeciones. Uh-huh. Dice, digo entonces desechó Dios a su pueblo, es decir, a la nación étnica de Israel, de ningún modo. Dice Pablo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aquí estamos viendo una relación étnica, no espiritual. Dice Pablo, yo soy de esa nación étnicamente hablando. Dios no nos ha desechado, versículo 2. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Y Dios le dice, he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. De la misma manera ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Aún en ese tiempo, el verdadero Israel de Dios no era la nación étnica de Israel. Dios le está diciendo, yo tengo aquí un remanente en este pueblo, que son 7,000 que no han doblado su rodilla. Ese es el verdadero Israel de Dios. Ahora, ¿se desentiende Dios completamente de la nación étnica de Israel? No. Entonces, en el versículo 25 de Romanos 11, Pablo explica eso y dice, hermanos, no quiero que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Que Israel, ¿a qué Israel? Al Israel étnico, uh-huh. le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese no era el Israel de Dios, porque el Israel de Dios no puede estar en endurecimiento parcial. Es el Israel étnico. Uh-huh. Y dice entonces, cuando llegue la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo, tal y como está escrito, el libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora, muchas personas se confunden con este texto, porque piensan que cuando dice todo Israel será salvo, está hablando de que toda la nación étnica de Israel va a ser salvo, y eso no es lo que dice el texto. Aquí está hablando que va a ser salvo todo Israel en el sentido de todas las tribus de Israel, de diferentes tribus de Israel o de diferentes etnias que estén en diferentes lugares. Pero no está hablando de que toda la nación de Israel, uno por uno, étnicamente hablando, van a ser salvos. No sé si tú...
Sí, yo podría agregar ahí el hecho de que independientemente de lo que opinemos respecto al futuro de Israel, sí, lo que hay que estar claro es que cualquier avivamiento en Israel va a ser en el contexto de la iglesia, de ser injertado al mismo árbol, porque hay un solo pueblo.
Claro.
El versículo 15 dice, el versículo del capítulo 11, del 13 al 15 dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a hacerlo lo de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida entre los muertos? La Biblia textual dice, ¿qué será su plena restauración si no vida entre los muertos? Y eso es lo que ha llevado a muchos comentaristas y teólogos que creen que en un solo pueblo de Dios, sin embargo, decir esa plena restauración definitivamente está hablando de una conversión masiva de judíos previo a la venida de Jesucristo. Porque el argumento de Romanos 11, 2, 1 al 3 que leyó Tony es que al día de hoy, al tiempo presente, hay creyentes, hay judíos que son creyentes. Entonces, eso es una muestra de que Dios no lo ha desechado. Uh-huh. Ahora, en el versículo 15, según esos comentaristas, me inclino más a pensarlo así, habla de eso, de que será su plena restauración si no vida entre los muertos, como algo futuro, algo final. Y el texto que leyó Tony también, de que luego todo Israel será salvo. Hay interpretaciones con eso, porque hay algunos que dicen que cuando dice todo Israel será salvo, habla del Israel escogido durante toda la era evangélica.
También, porque no se puede ser dogmático con el todo ese ahí. Lo que sí sabemos es que no está hablando de todos y cada uno
no,
los israelitas, no. Porque lo aclara perfectamente bien, ¿verdad? De que este asunto es por gracia y no es por obras.
Sí. Sí, está en más adelante, en Romanos 11:6.
Sí.
11:5 al 6. Como quiera que sea, entonces respondiendo a la pregunta del amigo, dependiendo de cómo usted interprete Romanos 11, ¿verdad? Si es con la interpretación de algunos, es lo que Dios está haciendo con los israelitas durante toda la era evangélica. Si es la interpretación Tony Flacker y demás compañías, de Hosh, de Montgomery, de John Murray, de grandes teólogos, y Tony Flacker incluido, ¿verdad?, en ese grupo de teólogos. Entonces ahí está hablando de una conversión masiva. Pero yo me simpatizo con esa postura, hermano Tony.
Gracias.
Posiblemente habla de que también pueda haber un avivamiento antes de la venida de Cristo, pero en el contexto de la iglesia, porque hay un solo pueblo, no dos pueblos paralelos. O sea, que es bueno enfatizar eso. Y lo de las promesas que el hermano mencionaba de Ezequiel, esto es lo que hemos estado tratando de probar, que en el Nuevo Testamento los autores del Nuevo Testamento interpretaban las profecías con respecto a Israel, la interpretaban en Cristo, en la iglesia. Y eso es lo que hemos querido interpretar. Esa promesa que habla del templo, si usted la interpreta literalmente, usted va a tener un problema, porque ahí habla de sacrificio por el pecado. Interpretarla literalmente es volver al judaísmo. Y ya Hebreo dice que no podemos volver a los sacrificios ni a la ofrenda. Ahora, el templo es Jesucristo. Es Cristo importante. Lo dijo en su ministerio. Yo destruiste este templo y en tres días lo reedificaré. Entonces, ¿de qué está hablando? El templo de su cuerpo. Cristo es el verdadero templo.
Yo creo que hay algunos puntos que son muy importantes reenfatizar en este contexto. ¿Cómo ingresamos al verdadero Israel de Dios? A través de la fe en Jesucristo. ¿Cómo ingresaron los israelitas en el Antiguo Testamento? A través de la fe en el Mesías que iba a venir. No hay otra forma de ingreso. No es un ingreso étnico. Aquí no se viene porque es de sangre judía o no de sangre judía. Uh-huh. El verdadero Israel de Dios a través de la historia ha sido aquellos que ingresan al pueblo de Dios por medio de la fe. Uh-huh. Porque por medio de la fe son las promesas. Abraham recibe las promesas por medio de la fe. Y los hijos verdaderos de Abraham, la Escritura nos habla de que son los hijos de la fe. Uh-huh. Esa es la simiente verdadera de Abraham. Uh-huh. Ahora, si usted no entendió nada de esto, lo único que le decimos es lo siguiente: preocúpese por una sola cosa. Usted está en Jesucristo, ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Usted es parte del pueblo de Dios, usted es parte del verdadero Israel. No ha creído en Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados y usted va a venir a ser parte del verdadero Israel de Dios.
Hay un último texto que no quiero que se nos pase ya en los minutos que nos quedan. Es el texto de Jeremías 31, 31. Dice ese texto, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto, oigan esto, con la casa de Israel y la casa de Judá. O sea, ¿con quién va a ser el pacto? Con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, versículo 32. Versículo 33, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si usted toma lo que dicen muchos creyentes, de que no, tiene que ser, cuando dice Israel, es Israel siempre, Israel étnico. Entonces, ese nuevo pacto, te va a tener que decir, de Jeremías 31, es con el Israel étnico. Porque dice la casa de Israel y la casa de Judá.
Y si o
la
dice casa de eso, que es el Israel étnico, está contradiciendo las Escrituras, porque las Escrituras aclaran claramente que el verdadero Israel de Dios no es el Israel étnico.
No.
Eso está aclarado en muchísimos pasajes en las Escrituras.
Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en 1 Corintios 11 que el nuevo pacto es lo hizo con la iglesia.
Exacto.
1 Corintios 11, en el contexto de la Santa Cena, dice, versículo 25, asimismo Tomé y tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, es el nuevo pacto en que en mi sangre, en la sangre de Cristo, haced esto. ¿Quiénes? Los israelitas, no la iglesia, todas las veces que la bebieres en memoria de mí. O sea, está diciendo, ¿cuál es la base de la Santa Cena? El nuevo pacto que Dios hizo con ustedes. Pero dice Jeremías 31 que es la casa de Israel. Sí, pero Pablo está diciendo, nosotros somos el verdadero Israel. Y por eso, ese nuevo pacto tiene que ver con nosotros. Hay ciertos creyentes que dispensacionalistas que por la fuerza de eso han modificado un poco el pensamiento. Dice, bueno, definitivamente, aunque es con Israel, pero los creyentes tienen, la iglesia goza de algunos beneficios de eso. Pero para mí el texto es contundente. O sea, esa profecía dice que era la casa de Israel. Pablo lo aplica a la iglesia. Y por eso que participamos de la cena del Señor. De modo que, en conclusión, hermanos, para mí la única conclusión posible es, si no tenemos un esquema preconcebido, es que el pueblo de Dios del nuevo pacto es el mismo pueblo de Dios del antiguo pacto, aunque con características diferentes. Destacando Pablo el hecho de que es un solo pueblo ahora, al día de hoy, compuesto por judíos y gentiles que profesan la fe en Jesucristo. Y por eso que decimos que la iglesia es el nuevo pacto, en el nuevo pacto la iglesia es el Israel de Dios, compuesto por judíos y gentiles que son parte del mismo árbol, en virtud de nuestra unión con Jesucristo.
Ahora, si usted es un cristiano nacido de nuevo, cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, y no piensa lo que nosotros pensamos, eso no nos va a separar de usted. Nosotros somos hermanos en Cristo, y esto no es un tema para separar hermanos en Cristo.
Y ya hemos dicho que somos del mismo árbol, estamos unidos.
Exacto. Y usted también va a estar salvo aunque no crea esto. Sí. O sea que no hay ningún inconveniente con eso realmente. Sí, eso no es un tema, digamos, doctrinal. Entendemos que es un error, y que es un error que puede afectar muchas cosas realmente en la interpretación teológica, pero no es un motivo para nosotros diferenciarnos o separarnos o distanciarnos de otros hermanos en Cristo, como tenemos hermanos en Cristo apreciados y amados que creen diferente a nosotros en este aspecto, que creen que todavía el pueblo de Israel, la nación étnica, es el pueblo señalado por Dios.
Yo quiero concluir de mi parte diciendo que, bueno, ya tú decías eso, que hay creyentes que pueden pensar diferente y los respetamos, que el conflicto que está pasando ahora en Israel y en Medio Oriente sí nos dice algo. Nos dice que estos conflictos nos deben de decir que la esperanza de la venida de Cristo está cerca. Amén. Ahora, cerca es cerca de Dios. No sabemos exactamente qué tiempo. Pero
más cerca.
Pero está más cerca. O sea, cuando veamos conflictos como el de Israel, los palestinos, y lo que está pasando en Irak, en Siria y en muchas naciones, eso sí son señales que nos deben apuntar al hecho de que se acerca la venida de Cristo. De manera que cuando veamos esas situaciones en la noticia, más que buscar versículos específicos para ver dónde encaja exactamente algo específico con un versículo específico, yo creo que más bien debemos de ver el bosque completo y decir, eso es un reflejo de que Cristo ha dicho de que vendrán conflictos, pero que en algún momento aparecerá nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, yo animo a todos los cristianos, sobre todo si ha quedado convencido con esto que hemos dicho, que miremos esas cosas y nos gocemos al saber que el centro de la profecía al final es Jesucristo. Y eso es lo que esperamos, la venida de nuestro esposo, que viene a buscar a su iglesia, nuestro Señor Jesucristo.
Y si hay una razón para las profecías y los temas escatológicos y todo eso, yo creo que hay dos puntos importantes. Como decía alguien en una ilustración que hizo acerca de una niña que le preguntaron si había entendido el libro de Apocalipsis, y ella la respuesta dice, sí, yo la entendí muy bien. ¿Y qué es lo que te enseñó? Dice, bueno, me enseñó que nosotros somos los que ganamos esta batalla. Y yo creo que al final, lo más importante de la escatología, lo más importante de estos libros, de la revelación de las últimas cosas, es que nosotros somos los que vamos a tener la victoria en Jesucristo. Y eso nos debe llamar a una vida de santificación, nos debe llamar a una vida de compromiso, sabiendo que no importa si las fuerzas del mal hoy en día aparentan que están arropando el mundo y que tienen la victoria, al final la victoria es de Jesucristo y de todos aquellos que están con Él.
Amén. Amén. Bueno.
Bueno, señores, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al pastor Rafael Alcántara por su intervención en el día de hoy. Espero que haya sido aclaratoria. Gracias, amigos, por su atención a este programa. Que Dios les bendiga.
Y hasta aquí su espacio Compartiendo en el Nombre del Señor. Gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega.